Hoy es sábado Sarandí. La mañana de Sarandí junto a Jaime Clara. Hoy no es un sábado más. Es sábado Sarandí.
Estamos presentando El General va a la guerra en Mecedora de César Di Candia. Está editado por Mar Dulce, la editorial Mar Dulce. Están Claudia Mengual y Franklin Rodríguez participando de esta presentación aquí en Sábado Sarandí. Y lo otro interesante que, bueno, acá tenemos una cantidad de mensajes de oyentes que, bueno, mencionan desde autores, dice, el cuento es una pequeña obra de arte, entonces para muestra Poe, Chekhov, Quiroga, Espínola, etcétera, etcétera. Bueno, la cantidad de gente que quiere comprar el libro. Yo escribo cuentos, publiqué una vez, y estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Ahora pienso publicar en un blog, tiene que ver con las nuevas tecnologías. Borges jamás escribió una novela, también lo recuerdan acá. Bueno, y después saludos para los tres también de mucha gente. Pero bueno, hablando de ideas, me quedaba pensando cuando escuchaba a César hoy más temprano, que si cada uno de estos 36 cuentos es una idea, es impresionante cómo el hombre desperdicia las ideas, porque cada uno es tan profundo que perfectamente podía haber seguido y haber escrito una casi que una novela con cada una de ellas. No, y sin embargo, te escribe un texto de una página, de página y media.
Confieso, uno, que no sé esas novelas, que me cada vez que he intentado una, me han salido más o menos. Escribí dos, pero después que las observé con el tiempo, eran cuentos
estirados.
Exactamente.
De modo que escribir una novela con un argumento sólido, previo, que hay que apuntar para no equivocarse los personajes, y que hay que ir alargando y alargando y dándole un peso a cada uno de los personajes.
Sí, una lógica.
Yo no lo puedo hacer. Confieso que no lo puedo hacer, ni lo voy a hacer. En cambio, escribir un cuento breve, porque la esencia del cuento, a mi juicio, tiene que ser esa. Hoy en día, los cuentos del siglo pasado son cuentos siempre largos y muy, muy descriptivos. Hay poco diálogo. Yo quiero el cuento breve que sea como una trompada. Exacto. ¿Entendés? Que tenga mucho contenido, que describa muy poco y que en los silencios y en las pequeñísimas vacilaciones que puede tener, los personajes queden marcaditos ahí. Dicen que eso es muy difícil.
Es muy difícil.
No lo sé, para mí, a mí no me resulta tan difícil, no soy ningún genio.
No, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Claudia del oficio, ¿no?
Dependerá de los años que uno tenga, de lo que haya leído.
Acordate, César, cuando los obligaban en las viejas redacciones hacer títulos en función del espacio, del tamaño. Claro,
3 de 10.
3 de 10. Y tenías que romperte el marote para buscar.
Claro. Dos renglones de 23 cada uno.
De 33 letras. Espacio, mejor
letras
dicho.
Y espacio.
¿Está? Entonces, eso te genera una.
Y profesionalidad.
Eso, claro.
El periodismo, exacto, es una escuela grande, ¿eh? Es una escuela muy importante.
Hoy achicás el grosor de la letra.
Simplemente era eso.
Pero en aquel momento que eran los caracteres de plomo, había que. Y bueno, y había que hacerlo rápido, y entonces ahí tenías que manejar el idioma y una variedad de palabras que, ¿no? Que para ustedes era. Podía ser cosa de todos los días, pero visto ahora en perspectiva es muy. No,
y tenés que vigilar todo, porque puede ocurrirte como a un diario de la ciudad española de Pitillas. Muy católica la ciudad, muy extremadamente católica, que un día fue un obispo y cuando terminó su trabajo se fue y el diario ese muy católico publicó un título que decía El obispo se fue de putillas. que es un error que le costó el trabajo a un señor.
Obviamente, eso seguro. Mi mínimo. Y al retiro de financiamiento por parte de la curia al periódico.
Cuando entré al diario El País, lo primero que me ocurrió a los 3, 4 días, un 14 de julio, que alguien, el doctor Rodríguez Larreta, que era el director, publicó un suelto grande, así de homenaje a Francia. Y el título era Para la Francia Inmortal. Y el título salió Para la Francia Inmoral. No, salió. Puedo asegurar que salió. Yo estaba presente y el señor lo pelaron del diario rápidamente.
Claro. Es así. Por un error. Desde el punto de vista de los escritores, y hoy hablábamos de que el mercado o alguien dice que los cuentos capaz que no se venderían tanto como las novelas, pero también el humor está medio como que cenicienta, ¿no?
Ah, porque parece que reír fuera cosa de tontos y que lo serio, pero esto tiene que ver mucho con la pseudo intelectualidad uruguaya, sí, de la que mucho hemos hablado, acartonada, aburrida, que expulsa a las personas en lugar de atraerlas.
Eso es lo que te diría, solemne.
Solemne, pero con una solemnidad, digamos que en lugar de convocar, expulsa a las personas, César, porque es cerrada, ¿no? Esa sensación de que si uno escribe difícil y complicado, parece que es más inteligente porque lo van a entender tres, que a veces quizás finjan que lo entienden. En ese sentido, yo también celebro la sencillez del léxico de este texto, que además, sencillo no es simple, porque está muy trabajado. Ahora voy a hablar desde el punto de vista de la técnica literaria. Los personajes de César, muchos de ellos son personas simples, de campo, pescadores.
Humillados y ofendidos.
Bien. Y no han tenido una educación, digamos, formal o profunda, o en algún caso quizá ninguna educación. Entonces, lo difícil es que cuando estos personajes hablan, tienen que hablar distinto que el narrador. El registro culto del texto lo sostiene el narrador, porque los personajes no pueden sostenerlo porque son personas con poca cultura. Y César lo hace de una manera maravillosa. Por ejemplo, yo había tomado una frase, es como, está tirando a Tibiona, ¿no? Uh-huh. Eso que en literatura tienen nombres feos, como metátesis, epéntesis, ¿no? Que es agregar letritas donde no va o sacar donde deberían ir. Este hombre está cansado, ¿no? Ese tipo de... O en cartas que escriben estos personajes, plagadas de falta de ortografía, ¿no? Pedazo con S, resinate, comisario... Pero eso, justamente, es lo que le da la gran virtud de un buen diálogo, que es la naturalidad. Uh-huh. Ahora, cuando después aparece el narrador, no el personaje, inmediatamente la textura poética del texto sube. Porque ahí está el escritor, digamos, uh-huh. Ya no son los personajes. Eso me pareció una delicia. Y otra cosa que quería decir. Recién hablaban de todo lo que no está dicho. Efectivamente, escribir es un ejercicio que implica... seleccionar lo que uno va a decir, pero sobre todo lo que uno no va a decir, que quizás es muy difícil. Es lo que en literatura llamamos la teoría del iceberg, lo que queda por abajo de la superficie. Y estos textos, por debajo de la superficie de lo que se cuenta, están llenos de historia, llenos de palabras, llenos de mundos y me atrevería a decir de valores. No lo voy a contar, pero hay un cuento que se llama Cuento con moscas, crudísimo,
sí. Cruelísimo.
Sí. Tremendo. Y por debajo de esa historia de dos hermanas, hay tanta historia por desilvanar, hay que tirar de esas puntitas que César va dejando. Uh-huh. Eso por un lado. Y el otro que quería decir, que me parece
un título muy simple.
Sí,
Cuento con moscas.
Que, nada más que te remite a la cosa más cotidiana y simple del mundo.
Claro, pero que también, inmediatamente, uno hace la asociación de la mosca con lo repugnante, la muerte, ¿no? Uh-huh. Es bellísimo ese cuento. Y es una poesía impresionante dentro del feísmo, ¿no? Dentro de lo terrible que cuenta. Pero la otra virtud que tiene este texto, y que también creo que es César, y creo que él se lo puede permitir además, yo no sé si nosotros, estoy pensando en Franklin, en Jaime y en mí, acá es una cuestión de edad, César, también, es que manda al diablo la corrección política, que es tan complicada en estos días para los creadores y para los comunicadores, es tan complicada, César.
No sé a qué te refieres.
Bueno, en este momento tenemos que ser correctos con... cualquier colectivo que se sienta vulnerado y que efectivamente esté vulnerado. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo uno se expresa con respecto a, por ejemplo, las mujeres, y esto ahora lo digo con propiedad porque yo soy mujer, pero también en todo lo que tiene que ver con el género, entonces todas las variantes de género, pero puede ser también algún colectivo religioso, algún colectivo étnico, y hay que ir con tanto cuidado porque inmediatamente aparece esa censura brutal que es la de, sobre todo la de las redes sociales, que actúan con una velocidad, una falta de reflexión, una impunidad tan grande y hacen un daño tan grande, podríamos hablar mucho de eso, que quienes estamos en este trabajo de crear o de comunicar, empezamos a sentir el peso de la peor de las censuras, que es el de la autocensura. Uh-huh. Y es cuando uno está escribiendo, decir, ay, ¿esto por dónde me van a caer? Y uno lo piensa dos veces. Después se la juega o no, uh-huh, pero lo piensa. Uh-huh. Este libro, en este libro, yo creo que no está ese cuidado. Que los personajes están puestos en su medio y que se comportan con naturalidad. Entonces, si el señor es el que va a trabajar y la señora es la que se queda limpiando en la casa, no va a haber problema. No está mal, porque es la realidad de ese, de esa pareja. No está generalizando a la humanidad.
Y tampoco querés adoctrinar, no, y dar línea a través del cuento.
Y además, no está dando cátedra, exacto, porque el arte no debe dar cátedra. El arte debe ser arte y nada más. Entonces, esa es una de las cosas que yo sentí en este cuento. Una enorme libertad creativa.
Uh-huh. Franklin, esto que dice Claudia también te ha pasado, porque en definitiva, haciendo comedias y escribiendo comedias y dirigiendo comedias, muchas veces se te ha echado en cara la falta de cierta seriedad de tu teatro, sí, cosa que has demostrado a través de varias obras, inclusive estoy pensando desde la que te estrenó El Solís hace un par de años, sí, hasta La Cachetada que se está representando ahora, sí, bueno, también comedias negras, estoy pensando, sí, en Julieta y Romeo, no sé, sí, en fin, tantas, sí. ¿No?
Te fuiste hace pila.
Sí, bueno, pero claro, tengo memoria.
Tienes razón, tengo memoria. No, ¿sabes qué? Yo me quedé pensando, me acaba de revelar algo, Claudio, no me he dado cuenta, que uno se condiciona antes de empezar a hacer la idea. ¿Y es verdad?
Sí.
Te juro que sí, ahora que digo, sí, yo hago eso. ¿Para esto qué pasará? Si no estoy libre, tengo un pedacito de mí que está atado a una... ¿Y qué va a pasar si...? Es terrible, porque sí, sí, no es igual. Cuando decía, yo me siento capaz de hacer esto. Me imagino a Apolo pintando y diciendo, ay, mucho color, me voy a dar menos, ¿viste? O a Van Gogh dice, che, hay mucho cuervo, vamos a sacar un poco de cuervo porque capaz que van a decir que hay mucho cuervo. Digo, no tenés esa libertad y me parece que eso es terrible. Y lo acabo de asumir, ¿eh? Yo, uh-huh, hago eso hace unos 5 o 6 años, más o menos. Y no está bien, no está bien. A mí me pasa.
Aún en tus textos tan crudos como
sí,
La Cachetada.
Sí, me pasa, me sigue pasando. Yo sabía que iba a pasar esto, incluso le comenté, uh-huh, a ella recién algunas cosas que han pasado últimamente en Facebook y cosas que se dice. Yo no tengo nada de eso, pero he escuchado cosas terribles, desde ser pago por el imperialismo yanqui hasta ser pago por Putin, al que no conozco, pero me gustaría mucho que me pagara algo, aunque sea un vodka. Pero bueno, entonces digo, pero no era así, y de repente te encontrás en medio de una cosa que...
Nosotros sacamos la revista El Dedo.
Sí.
No fue cuando sacamos El Dedo. Después que sacamos El Dedo hubo un intervalo y sacamos Guambia. Y antes de sacar Guambia, a mí me mandaron un mensajecito por abajo de por la puerta de la librería,
sí,
que decía, negro de mierda. Sabemos que vas a editar una revista de humor. Pobre de vos que menciones a la Unión Soviética, Andropov, me acuerdo que era. Andropov y no sé a quién más. Sabemos que tus hijos van a la escuela tal, a tal hora. Punto. Chao. Yo tengo ese papelito en casa.
Qué lindo para arrancar un cuento eso. Hoy se hace con Facebook, más fácil todo.
Sí. Pero felizmente en mi época no había Facebook. Yo no tengo idea de lo que es, nunca he participado en nada. Soy demasiado viejo además para eso. Y no me gusta. Existía el chimerío, que es el chimerío oral, que es el sustituto, ¿no?
Claro. Y que está presente en muchos de los cuentos también. Bueno.
Yo creo que, para cerrar un poquito de lo de los cuentos, a mí me pasó que muchas veces cuando leo cuentos, que a mí me gustan los cuentos, ¿eh? Yo me gusta muchísimo Maupassant, por ejemplo, me gusta Maupassant.
Bueno, estás hablando de un grande, ¿no?
Claro, no, pero o sea, por ejemplo, soy un seguidor de cuentos y me gusta mucho, me parece que son breves a veces por falta de tiempo, muchas veces. Uh-huh. Entonces vas leyendo mientras haces una cosa cortita, ¿no? Pero ¿qué me pasa? Que en este cosa, yo creo que también te lo comenté el otro día, César, me pasa que en todos los cuentos veo a César. Uh-huh. O sea, está unificado, no, está unificado, no los personajes, sino que la mano es la misma que me guía hasta el final. Uh-huh. Y siento que ciento y pico de páginas, digo, siento una persona que conozco, que me está llevando por lugares, dice, mira mi pieza, esta es la pieza del fondo, este es el parrillero,
Esta es la cocina, acá se cocina todo, este es el dormitorio, mucho más íntimo, y esto es lo que me contás vos en los cuentos, y eso es lo que yo sentí, sin dejar de lado el humor, porque me parece que el humor hasta en los momentos más terribles existe, y eso es una maravilla que nos siga pasando. Y yo te admiro que seas un tipo tan grande que tengas tanto humor, porque yo no sé si lo voy a perder, el humor, ¿no?
Grande, apenas 88.
Por eso, bueno. Pero yo no voy a llegar, entonces yo estoy feliz de verte así.
Bueno, hablando del tema de la edad, porque lo mencionó Claudia, llega un momento en que, hablando del tema de la autocensura y de cuidarse, ¿crees que estás en una altura de la vida que ya vas a decir lo que querés?
Absolutamente, no me preocupa nada. Cerré una cortina cuando me jubilé. Que pase lo que pase, digo lo que debo decir, aunque sea horror, aunque esté muy mal, y aunque la señora de al lado lo lea y diga, ¿qué porquería estás escribiendo? Debo decirte que mi, todo lo que yo escribo pasa por el matiz de mi mujer. Que es cruel y es dura, durísima, por suerte. Y me ha avisado de ciertos errores y los he podido salvar. Pero hay un lector muy ávido, muy, muy certero, que está al lado mío siempre vigilándome, ¿no?
Es la persona que más te conoce,
por además. Suerte. No, y he leído mucho y también, y sí, y sí. Digo, mi mujer se enoja a las feministas,
¿no? Entonces, algo que no es correcto.
Mira, que un señor, después de tantos años de casado y con estos hijos, diga mi mujer, 60, para mí es una bendición de la vida. ¿Qué querés que te diga?
Y pico de años.
¿Qué
casado,
te parece?
Y ella puede decir mi marido también.
Pero, claro,
mi hombre.
O mi hombre, mi hombre. Claro que sí. Claro que sí.
¿Te leo este cuentito?
Bueno, dale.
Bueno, se llama Estos días azules y este sol de mi infancia. Y tiene un asterisco. Y yo le pongo abajo casi cuento, porque soy consciente que no es un cuento esto. Dice, lo estoy viendo, nadie me lo cuenta. Veo a un viejito, un viejecillo, hubiera escrito él, encorvado, tembloroso y enjuto. Tiene unos ojos cansados que parecen haber palpado todas las ternuras y sufrido todos los dolores. Tropieza cada paso arrastrando unas piernas flacas que ya no sienten el cansancio y las mejillas hundidas por un desaliento que las pinta de gris. Cuando no mira la senderilla, oscura y pedregosa, vigila a su madre que casi centenaria se balancea acostado sobre un colchón de paja encima de un carro. Camina como tantos compañeros de aquella caravana que es una larga herida de despojados rumbo al exilio. Ha sido un hombre desafiante cuando lo consideró necesario y melancólico cuando la desdicha se ensañó con su pobre vida de maestro rural, llevándose a su esposa apenas casado. Ha buscado a Dios sin encontrarlo, en miradas de niños y tintineos del agua fría que gotea en las acequias. Ha perdido los dientes en su largo batallar con la vida y la sonrisa le quedó extraviada entre las bombas que ensuciaron el río Duero cuando a su propio escribir tuvo que abandonar la noche azul, sola, ardiendo tras él, toda sembrada de estrellas. Da un traspié, cae, vuelve a seguir. No afloje, hermano, que falta poco. La frontera con Francia blanquea lejos encima del monte. El hombrecillo seguramente ignora que detrás de su cuerpo escarnecido por la guerra ha dejado enjaulada toda la poesía de su tiempo. Las lomas calvas, las piedras verdinosas, las tierras de ceniza, la muerte de aquella España marcada por las devociones y las panderetas que tanto había amado. En cada costado del repecho, ranchos vacíos, sin alma ya, olmos heridos con las entrañas sangrando por la metralla, hayas centenarias vencidas por las bombas, álamos desgajados. Cuando llega a la ciudad de Collioure, un abrojo agresivo prendido en la frontera con Francia, le piden su apellido, mira al guardia, se identifica. 20 días después, el encargado de una pensión informó en el ayuntamiento que en un refugio de desposeídos había fallecido un exiliado español, uno de esos tantos viejos poetas, resacas de la guerra civil. Dijeron que había muerto por enfermedad, pero nadie le examinó la tristeza. El asterisco dice, fragmento de un poema inconcluso encontrado en un bolsillo del poeta Antonio Machado luego de su muerte.
Nadie le examinó la tristeza.
Eso es bellísimo. Bueno, ahí está el poeta, que está ahí en todo buen prosista.
¿Y la oralidad? ¿El cuento escuchado?
Bueno, es muy difícil que los escritores sepamos leer bien nuestros cuentos. Hay... O nuestros poemas, no quiero nombrar porque se me ocurren casos horribles.
Casos emblemáticos además de eso.
Entonces muchas veces estropeamos lo que hemos escrito y es mejor que lo lea alguien que sepa, por ejemplo un actor. Pero en este caso lo que acaba de leer César lo leyó preciosamente y con tanto sentimiento. Y además de Machado, está tan él en ese cuento y es un cuento tan cargado de poesía que mientras escuchábamos en este silencio absoluto que reinó en el estudio, pensaba que este va a ser uno de los grandes momentos de tu programa, Jaime. Cuando recojas la cantidad de años de programa, creo que este va a ser un precioso
momento. No me cabe la menor duda. Lo atesoro tanto como cuando recitó a Juan Ibarburu en la Medina, acá.
No,
sentado en esa misma silla.
Se va, no te vayas. Que no,
y bueno, y vos también, lo que decía Claudia, el hecho de decirlos, ¿no? Sí, de contarlos.
Sí. Yo me estaba acordando de Neruda.
Bueno, yo lo quería decir.
Me encanta, pero es el peor de todos, porque es un disco que yo digo, que es tremendo.
Es terrible. Leyendo,
es para alejarte de él.
Perdón, el mejor, de los mejores en escribir, de los peores en decirlo.
Claro, y después me acordé de un cassette que tengo de Alberto Cando diciendo poesía lunfarda. Y vos decís, claro, es el actor que le da énfasis, subraya dónde, lo personaliza. Creo que ahí, a mí me ha pasado a veces leer en alguna presentación donde me dicen, ¿querés leer un cuento? Bueno, y le busco la vuelta a llevarlo, le doy toda una cosa que obviamente el que lee lo lee así de como está. Entonces es distinto.
Sí, pero tiene otra cosa interesante que más, creo que a todos nos pasó porque son personajes tan particulares, que es el ponerle voz y rostro a los personajes.
Sí, claro.
¿No? Entonces uno, todo lo que César no describe, lo no dicho que mencionaba Claudia, es el trabajo del lector.
Sí.
¿Ah? Te imaginás la cara, te imaginás el general en su mecedora, te lo imaginás, ¿no? Te vienen imágenes, los tonos.
La voz de Dios no te la puedes imaginar.
No.
Dios
no,
haciendo un chasquido con los dedos.
Sí. Exactamente.
Me salió el trueno.
Pero esa cosa, como vos decías, viene Uruguay a decirle, bueno, dejate de jorobar, vos te parece.
Pero que lo tienen abajo.
O en el velorio.
Lo tienen abajo.
O el del velorio que decías. ¿Y este quién es? ¿Vos sos algo de él?
Claro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a jugar al fútbol? Sí, vive la vuelta.
Es tal cual.
Cuando haces la tomada de mate, ¿no? Que hace ruidito.
Exacto.
O sea, si vos haces el ruidito, no te igual que como te imaginás cómo será el ruido chupando mate al lado muerto, ¿no?
Exactamente. Bueno, el libro se llama El General va a la guerra al mecedora, de César Dicandia, editado por Mar Dulce. Para todos los oyentes que dicen, quiero el libro, bueno, Mar Dulce trajo un ejemplar para sortear, así que nos mandan con el nombre de César Dicandia. Ahora vienen seguramente centenares de mensajes, pero igual, están las librerías, distribuido por Gucci, y para este programa ha sido un honor recibir, obviamente, a César, que va a estar a partir del sábado que viene, entonces, también leyendo sus cuentos, y obviamente a Claudia, te veo un par de semanas.
¿Me dejas leer el epígrafe del libro?
Sí, claro. Y ya, pará, termino agradeciéndole y con eso nos vamos. ¿Cómo? Gracias.
¿Me dejas leerte las manos?
Dice, al fin y al cabo, cuando no quede nada, ni el viento soplando sobre la playa, ni el salitre que el aire desata, y a la huella descalza del agua la olvide la resaca, el abrazo de los huesitos del alma dejará la cuenta saldada. Este es un fragmento de un poema de uno de los hijos de César, Ulises. Y a mí me parece que las cuentas todavía no están saldadas, César, porque hay que seguir escribiendo.
Bueno, yo les agradezco tanto a ustedes, a Jaime. Jaime es un hermano de la vejez mío. Franklin, que no te conocía personalmente. Y a Claudia, que sí la conocía. Y intercambiamos tiernos mensajes. Sí. La convertí en la monja portuguesa.
Así me dice. Yo no lo quería contar, pero me dice. Pero no preguntemos por qué.
No.
Para otra vez.
Acá sabes lo que tendríamos que decir. Telón rápido.
Telón rápido. Apagón.
Gracias a todos.
Gracias.
Chao, gracias.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.